recordamos que vamos a hablar hoy del lipedema y tenemos a un gran invitado. Además de todo, creo que es el profesional perfecto para tocar este tema. Él es el doctor Juan Carlos Zambrano, jefe de la unidad de cirugía plástica del Hospital Universitario San Ignacio, director del posgrado en cirugía plástica de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Zambrano también es cofundador de South American Plastic Surgery Academy, cirujano plástico de la Universidad Javeriana, fellow en cirugía oncológica reconstructiva del seno en el Hospital Sant Pau de Barcelona, fellow en cirugía maxilocraneofacial en Alemania, máster en microcirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona, también tiene magíster en ciencias en énfasis de inmunología de la Javeriana, es microcirujano del grupo de cabeza y cuello del Hospital Infantil Universitario San José y profesor de cirugía plástica. Así que creo que tiene más títulos de lo que nos podríamos llegar a imaginar. Doctor Zambrano, bienvenido al programa.
Hola, muy buenas tardes. Carolina, Camila, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias.
Bueno, pues doctor Zambrano, yo quería entrevistarlo sobre el lipedema, porque en realidad, gracias a ustedes que me enteré que esto existía. Yo en realidad siempre había dicho, ay, hay mujeres que son caderonas y que acumulan grasita como de la cadera o en las piernas, pero yo pensé que ese era el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, de la costa, que son un poquito más voluptuosas, pero entiendo que el lipedema es cuando hay un depósito anormal de tejido adiposo. Cuéntenos un poquito de qué se trata el lipedema, doctor.
Claro que sí. Pues mira, es que el lipedema realmente es una enfermedad crónica y sí afecta principalmente a mujeres y se caracteriza por una acumulación anormal de la grasa en extremidades y pues muchas veces también causa dolor y unas limitaciones funcionales. Es importante hacer la diferenciación entre otras condiciones que parecieran desde afuera algo similar, como puede ser el linfedema, que es más bien por problemas en el drenaje linfático, que no es de la grasa, sino es del sistema linfático, y otro es sí, acumulación de tejido adiposo por exceso, pues por obesidad. Aquí lo que muy bien mencionas es que pues esto se trata de una manera diferente y la característica es eso. Muchas veces se encuentra uno personas que son perfectamente, digamos que con una contextura delgada en la mayoría de su cuerpo y en algunas zonas, por ejemplo la cadera, los muslos, de pronto presentan una fisionomía diferente. En cambio, los pies sí son, digamos que nuevamente, de una contextura delgada. Eso es lo que muchas veces se ve. Entonces, pues, es eso. Es una condición que es relativamente nueva dentro de el argot, incluso médico. Y, pues, bueno, es esto lo que venimos ahorita hablando.
Mire, doctor, que Carolina decía que suele dar o que en verdad son las mujeres las que suelen sufrir de esto. ¿Hay hombres también que puedan presentar esta condición o usted diría que en verdad sí es solo de mujeres?
Podría presentarse en hombres, pero es mucho más extraño. No se ve tan frecuentemente en el paciente masculino y de hecho, como la etiología tampoco está bien esclarecida, todo apunta a que hay algo de pronto en el RNA, el RNA que se pasa más bien de madres a hijas, entonces pues por eso es que posiblemente va a ser más cercano a la paciente femenina. También se relaciona mucho con temas hormonales y aquí pues claro las hormonas que más influyen es sobre todo en el embarazo, cuando entra la menopausia, entonces pues por eso es que se ve más en la paciente femenina, es correcto.
Vea, doctor, también le quisiera preguntar una cosita. ¿Uno nace con eso o haga de cuenta va creciendo? Porque mire, yo soy patiflaca, ¿para qué le miento? Entonces nunca he sufrido de las piernas. Pero yo veo que hay mucha gente que dice es que sufro mucho, pero yo de niña no era tan patigordita, sino que a lo largo del tiempo me empezó a salir más cadera, me puse como celulitosa y empecé a acumular grasa en las caderas y en las piernas. ¿Uno nace con esa condición, doctor, o se va dando?
Exacto, ahí es el punto clave. Es posible que tengas, digamos, una predisposición, ¿no es cierto? Que no lo podemos establecer, ¿no? Vamos a hacer una prueba que te diagnostique como tal, pero después de la pubertad, cuando ya se ha desarrollado y el sistema hormonal está, digamos, completo en la paciente femenina, es que se empiezan a ver esos cambios. Entonces, sí, como tú dices, tú puedes tener una contextura en la mayor parte de la adolescencia y después de pronto empezar a presentar esta serie de cambios y lo empiezas a ver de manera gradual. Y sí, se va haciendo, digamos, más palpable con el paso del tiempo. Es correcto.
Doctor, ¿tiene algo que ver la alimentación con este tipo de padecimiento o realmente, como usted lo decía, no, eso es totalmente aparte?
Pues sí tiene que ver, debido a que pues lo consideramos una condición, digamos, proinflamatoria. Proinflamatoria significa que estás en una situación fisiológica en donde estás, digamos, que inmersa, tu cuerpo está con unas citoquinas proinflamatorias por encima de lo normal. No significa que estés hinchada en todos lados, sino que tienes como una condición un poco más hacia la inflamación crónica. Así que ciertos tipos de alimentos pues pueden condicionarte a perpetuar o a empeorar esa condición de inflamación. Entonces, lo que sí se puede hacer es tener una dieta antiinflamatoria o que prevengan la inflamación como tal. Esto incluye entonces frutas, verduras ricas en antioxidantes, ¿no es cierto? Como que los arándanos, las espinacas, hay grasas saludables como el aguacate, las nueces, semillas, aceite de oliva extra virgen, los pescados ricos en omega 3, salmón, sardinas y alimentos integrales y no procesados. Y evitar alimentos proinflamatorios como azúcares refinados, carbohidratos muy simples, alimentos procesados ricos en grasas trans o sodio y desde luego alcohol en exceso, que pues todo esto es un poco más proinflamatorio y pues te lleva a perpetuar este ciclo.
Doctor, yo creo que algunos oyentes dirán, bueno, y con esta condición, ¿por qué entrevistan a un cirujano plástico? Y yo le quiero preguntar a usted, doctor, ¿ustedes los cirujanos plásticos son los encargados entonces de manejar este tipo de condición?
Pues mira, es que en el caso nuestro, nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria. Esto no se puede lograr únicamente con un manejo quirúrgico, que ahorita si quieres hablamos un poco de eso, sino se debe hacer de manera integral. Se requiere entonces, como viste, manejo con nutrición, se requiere manejo con terapia física, drenajes que no son linfáticos, que pues se dedican un poco más al drenaje de ese tejido adiposo inflamado, que es diferente al drenaje linfático y debe ser especializado, y sí se puede llegar a un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, entonces, sí lo hacemos los cirujanos plásticos. En mi caso, pues hago parte de un grupo de colegas que nos hemos interesado más por este tema. Nos certificamos con unos colegas amigos en el Brasil. Esto se llama CELIP, y pues guiados por esta iniciativa de hacer un manejo integral del lipedema, también se brinda el tratamiento quirúrgico, que es similar a una liposucción, pero con unos temas técnicos diferentes. Es un manejo dirigido a reducir el tejido adiposo, pero de manera circunferencial, sobre todo pues en las áreas más afectadas, las extremidades, lo cual es bien diferente a la lipoescultura convencional. Entonces, pues sí, es un manejo integral, pero muchas veces guiado por el cirujano plástico.
Mire, doctor, que estaba leyendo sobre este tema y dice que es una enfermedad que se declaró hasta el 2018. O sea, antes de esto, ¿qué era lo que tenían los pacientes o qué se les diagnosticaba?
Correcto. Antes o se trataban de encasillar como pacientes en obesidad o buscando linfedema, que como te mencionaba es un manejo diferente, es una vía diferente. Entonces estaba incierto porque pues no cuadraban los pacientes del lipedema ni dentro del uno ni dentro del otro. Entonces se logró establecer, después de demostrar de manera juiciosa cuáles son las diferencias, cuáles son los tratamientos diferentes y cuáles son las características diferentes, que esto es una condición nueva. Por eso es que pues hasta ahora empieza como a sonar, pero sí, ya lleva desde el 2018, es correcto.
Vea, doctor, le quiero preguntar entonces, yo voy a donde usted y usted a mí me opera porque yo tengo lipedema. ¿Vuelvo a acumular grasa ahí, doctor, o después de la cirugía ya puedo estar tranquila?
Ahí el manejo va a ser también muy de la mano de llevar todas las indicaciones que te acabo de mencionar. No solamente entonces continuar con una dieta antiinflamatoria, evitar todo lo que es proinflamatorio, seguir sí seguramente con drenajes del lipedema que pueden ya ser un poco más espaciados y posiblemente ayudarte con medidas de compresión externa de manera intermitente. Aquí lo que va a suceder es que el manejo quirúrgico te va a reducir las tallas muy rápidamente, tú vas a ver el cambio drástico, pero pues si vuelves a descuidar los aspectos que pueden empeorar el lipedema, podrías volver a llevar a esto. Entonces, pues esto es una invitación a que, claro, se debe hacer el manejo integral y no desatender cada una de las indicaciones.
Doctor, ahí me entra a mí la pregunta. ¿Una persona puede mejorar esta condición haciendo ejercicio? ¿La grasa quizás se va a secar o se va a ir, o realmente tiene que ser sí o sí con tratamiento más específico?
Desafortunadamente, el ejercicio solo no lo va a mejorar, y esto es, digamos, una de las características del lipedema. Muchas de las pacientes precisamente dicen, mira, es que, o sea, voy al gimnasio supremamente juiciosa, hago todo lo que se me indica por parte de la actividad física y sigo sin poder reducir las tallas en los muslos, las piernas, la cadera, ¿no es cierto? Eso muestra que el resto del cuerpo está muy atlético, ¿ves? Entonces esta paciente puede estar de la cintura hacia arriba perfectamente atlética y no logra, a pesar de todo el ejercicio que haga, pues mejorar la zona de la cadera, la zona de los muslos, la zona de las piernas. Entonces, pues no es la solución. Ahora, sí acompañarlo de ejercicio, pero un ejercicio dirigido aquí donde recomendamos más bien natación, pilates, ejercicio que pues no vayan a inflamarte en exceso, ¿no es cierto? Y que te hagan un tratamiento integral, entonces pues es lo que se recomendaría. Pero sí, desafortunadamente el ejercicio solo no va a funcionar.
Ahora, doctor, le quiero preguntar, cuando tenemos lipedema puede que el aspecto físico no se vea muy bien. Le pregunto yo, a nivel no solo físico de estético, sino a nivel de salud, ¿yo puedo llegar a tener alguna complicación por tener esta condición? Haga de cuenta, no sé, que la pierna se me caliente, que me dé gota. Yo soy tanto algo, doctor, qué pena mi ignorancia, ¿no? Pero pues estoy diciendo como, ¿hay alguna contraindicación? ¿Hay algo que el lipedema me pueda generar en mi salud?
Claro, pues directamente como infecciones o temas como la gota, no. Pero sí los pacientes empiezan a presentar dolor o empiezan a sentir pesadez, una sensación difícil de describir. Muchas veces lo relacionan es como eso, o sea, siento las piernas pesadas, las siento diferentes, y pueden lograr pues desarrollar incluso síntomas muy complejos de dolor. Eso es lo que pues hay que darle tratamiento, y por eso es que se recomienda este manejo integral. No es solamente la parte estética. Ahora, la parte estética, de cierta forma, pues también tiene un impacto en la parte emocional, que como tú bien conoces, y pues muchas veces lo hemos escuchado y tratado muy bien, la parte emocional te va también a afectar en tu entorno, en tu día a día, porque pues es una paciente que, a pesar de tener un régimen de salud muy bueno, de estar, digamos, que alimentándose relativamente bien, de tener una actividad física muy buena, pues se siente incómoda, no se puede poner un vestido de baño, no se puede ir a la playa tranquilamente, no puede disfrutar, digamos, de las actividades cómodas, no se puede poner la ropa que quisiera, y pues eso afecta muchos aspectos en general de la vida. Luego, pues aquí lo estético es digamos que también muy sensible.
Salud y algo más. Estamos con el doctor Juan Carlos Zambrano, cirujano plástico, hablando del lipedema. Doctor, nos escribe un oyente. Nos han dicho que la carne roja es mejor no consumirla porque inflama más en este tipo de condición, pero otros médicos apoyan el pollo y el pescado. ¿Algo tiene que ver, doctor Zambrano?
Es una muy buena pregunta, ¿sabes? Eso está muy bien porque pues ahí es donde digamos que radican ciertas de las dudas a las cuales nos enfrentamos todos los días cuando hablamos de esto. Y es entonces con respecto a las proteínas. Mira, las proteínas ayudan a mantener la masa muscular y pues mejoran el metabolismo en general. Y hay diferentes fuentes de proteína en donde pues el pescado, el pollo, huevos, tofu son muy buenas fuentes. Las carnes rojas tienen, dependiendo de, pues ya sabes muy bien, de los cortes y la cantidad de grasa que se le dé a cada uno de esos cortes, pues unas características diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Lo que nos gusta, digamos, del sabor de esa carne roja es la cantidad de grasa que puede traer. Entonces ahí es donde estamos un poco como en esa encrucijada, si tenemos proteína, pero por otro lado estamos con mucho colesterol. Entonces depende, sí, me toca ahí darte un depende, y pues hay otras fuentes de proteína de pronto más cómodas metabólicamente. Las carnes rojas pueden estar, digamos, desde luego dentro de la dieta saludable, pero contenidas, no todo el tiempo, y pues porque ya sabes que todo en exceso va a estar mal.
Doctor, ¿esta enfermedad puede estar relacionada de pronto con la vena varice o de ninguna manera una se va a aliar con la otra?
Pues mira, esto es un punto bien importante. La vena varice te puede generar edema también, ¿cierto? O sea, las varices es una condición del sistema venoso, y digamos que a largo plazo y con aumento del estadio de la enfermedad como tal, entonces pues va a llevar a edema de las extremidades también, porque pues ya el sistema venoso no alcanza a recuperar todo el líquido de las regiones más distales, ¿no es cierto? Y asimismo, entonces pues empieza a haber como ese trancón y las extremidades empiezan a inflamar. Eso podría, ¿sí?, confundirse con el lipedema. Sin embargo, pues como te mencioné, el lipedema comúnmente tiene esa característica que el pie se mantiene, digamos que normal, con una cobertura delgadita, y del tobillo hacia arriba es que se ve ese edema. Ahora, si tú tienes un lipedema avanzado, pues también puedes tener problemas ya después a largo plazo del sistema venoso. Entonces, pues ahí entraría uno a ver qué fue primero, el huevo o la gallina, pero podría ser. Ahora, no son la misma cosa. Sí.
Mire, doctor, acá nos preguntan, nuestros oyentes son tan letrados que siguen preguntando cosas de alimentación, y esta pregunta también me surge a mí. Dice, Carolina, ¿cuál es el efecto inflamatorio de la leche y los productos lácteos en las piernas? Porque, doctor, yo me sumo a esa pregunta. Hay gente que le dice a uno, no coma queso, que eso genera celulitis. ¿Esto podría generarle PEMA?
No, mira, el queso como tal no es que te produzca celulitis. Lo que sucede es que depende de la cantidad de grasa que traiga ese producto lácteo, pues entonces no va a ser, digamos, el producto lácteo como tal, sino la cantidad de grasa que venga acompañándolo, ¿sí? Entonces, pues hay unos quesos que son, digamos, un poco más cargados de grasa como tal, y pues hay otros que no. Por ejemplo, qué sé yo, el yogur. Entonces hay unos yogurts que pues vienen cargados con azúcares y con más grasa, y otros que no. Y así es como tenemos que ver las cosas un poco más al detalle. No es generalizarlo, ¿no?, sino pues verlo por ese lado. Ahora, hay personas que pues sí tienen, digamos, que una sensibilidad mayor a los lácteos, y pues por ende van a tener, digamos, que alteraciones, pero más en el tracto gastrointestinal, en el sistema encargado de la regulación de los tejidos adiposos, no directamente.
Bueno, pues doctor Juan Carlos Zambrano, le queremos agradecer por habernos regalado todo este tiempo. Yo sé que usted vive súper ocupado y que nos haya abierto este tiempo en la agenda. Doctor, ¿dónde lo pueden seguir los oyentes que quieran oír su podcast, sus redes sociales, consultarse con usted?
Pues muchísimas gracias. Primero, desde luego, agradecerles a ustedes, Carolina, Camila, por este espacio tan lindo. Salud y Algo Más me parece un espacio fantástico donde se pueden hablar de diferentes temas, un poco más tranquilo, no tan rígido. Muchísimas gracias por esa amable invitación. Pues claro, el que le interese un poco más, pues en Instagram aparezco como DR Juan Zambrano, y pues con mi esposa, con la doctora Jennifer Gaona, tenemos un podcast que pues nos gusta mucho, es bien divertido, se llama Dos Mejor Que Uno, lo encuentran en Spotify y pues bueno, a través del Instagram, siempre que estamos compartiendo eso. Muchísimas gracias.